Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos como cada martes a partir de las 16 a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta una extensión académica, una investigación académica, una tecnología académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta esta educación que se acerca a vos, esta educación que va hacia vos, esta educación que te abre las puertas, esta educación que sin lugar a dudas es ese hogar, ese segundo hogar para muchos. Universidad Tecnológica Nacional presenta esta realidad, una realidad que nos interpela. Universidad Tecnológica Nacional presenta una educación que lo que quiere es también que te cuestiones. El hecho de cuestionarte para elegir, para decidir por vos mismo. De eso se trata la educación y de esto se trata Universidad Tecnológica Nacional presenta. Universidad Tecnológica Nacional presenta, también nos federaliza porque llega en definitiva a vos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos, obviamente, haciendo una cultura de radio, porque somos radio, con este equipo fantástico como lo es Charlie Vázquez en la operación técnica, Matías Luque en la producción, acá coordinando una mesa fantástica, está Alejandra Piaggi, lo que hay en este momento, y llega el momento de mi co-conductor, y si hablamos de co-conductor, estoy con él. ¿Qué camisita tenemos hoy, mi querido co-conductor? Muy bien, estamos con él, que es ingeniero electrónico y tiene un magíster en ingeniería en calidad en la Facultad Regional de Buenos Aires de la UTN, obviamente, Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente se desempeña como subsecretario de Ciencia y Tecnología del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez. ¿Cómo estás, Lucas?
Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien,
espectacular. Muy bien, espectacular. Tratando de hacer algunas cosillas, estamos usted con el micrófono, pero perfecto.
Ya lo vamos a solucionar.
Pero le digo... Queda muy bien, le digo, ¿eh? Muy bien le queda, fantástico. Y llega el momento de nuestra invitada de lujo. ¡Qué lujo! Hacemos una presentación muy tuya, a ver, ¿a quién vamos a tener hoy?
A la mejor, de sí. Género de la universidad, no sí. Te quepa la menor duda. La visión que tiene, las ideas claras, es lo que la universidad necesita en este momento.
Universidad Tecnológica Gabriela. Nacional, estamos hablando de género. Y se viste de gala... y se viste de gala desde el punto de vista de calidad educativa, sin lugar a dudas con ella.
Sin ningún lugar a dudas.
Por eso. Y si no hablamos de dudas, hablamos de certidumbres, las certidumbres tienen un nombre y un apellido. Ella es directora de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Tecnológica Nacional, militante feminista, es licenciada y profesora en Sociología especializada en Universidad, Estado y Territorio, y maestranda en Ciencias Sociales del Trabajo en la UBA. Docente universitaria con vasta experiencia en gestión en la Universidad Tecnológica Nacional y en otras universidades públicas. Estamos con ella, estamos con la Gabriela Mariño. Hola Gaby, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tremenda presentación, muchísimas
gracias.
Por eso
hice gran, así hice, porque era gran Gabriela todo junto. Quise hacerlo todo completito, si lo hacemos bien. ¿Cómo estás Gaby?
Muy bien, muy contenta de estar acá. Precioso espacio, muchas gracias por la invitación.
Es así, un placer.
Sí, seguro. Vos sabés cuando no te salía Gabriela, a mí cuando me bautizan, el cura, yo soy Lucas Gabriel.
Sí.
Y no le salía la palabra Gabriel, le salía Graviel.
Claro. Sí.
Graviel. Y casi me bautizan así, Lucas Gabriel, Graviel, porque no le salía. Y ahora claro. Cada vez que alguno se traba con el Gabriel a Graviel.
Pero sí, me acordé. Gabriela, Gabriel. Y Graviel. Sí, usted es así, es desde su nacimiento.
Somos complicadas.
Desde el nacimiento. Si la hacemos, la hacemos bien.
Claro.
Es así. Lucas Gabriel, muy bien. Gaby, contame un poco sobre esta también cuestión importante que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, que es la implementación de género en la universidad. ¿Cómo nace esta llamada a tu persona? ¿Se podría decir una llamada? ¿Cómo nace?
Bueno, en principio, digo, yo te escuchaba en la presentación que hacías de la UTN y ciertamente, digo, la creación de la Unidad de Géneros y Diversidad en la UTN es muestra de todo esto que decías, ¿no? De repensar la educación de otro modo, valorando la trayectoria de... ¿Cuántos años ya? 70 años 75. Cumple la universidad este año. Pero repensando los ejes a partir de los cuales pensar la transformación en educación. Digo, y la definición de la creación de la Unidad de Géneros y Diversidad, que tiene algo así como 7 meses, digo, se creó en julio del año pasado, la creó el rector, el ingeniero Rubén Soro, como parte de su gabinete, sí. Viene a dar cuenta de todo este proceso, de un proceso de transformación bien colectivo, digo, ¿no?
Con Gabriela, ¿y cómo fue ese llamado? Contame el llamado, ¿cómo lo recibiste?
Bueno, fue un almuerzo, no fue un
bien.
Llamado.
Pero primero has recibido, te quiero ver, Gabriela.
Sí, en realidad, bueno, yo estoy conectada a la UTN, digo, la araña la llevo en mi corazón, no soy tecnológica de profesión, sí. Porque soy socióloga, pero sí, hace más de 20 años trabajo en esta universidad, y como todas y todos quienes trabajamos y quienes formamos parte de proyectos que combinan la gestión y la militancia, tenemos opiniones medianamente formadas o deformadas sobre las cosas, con lo cual, fue una gran alegría la llegada de esta gestión al rectorado de la universidad, que no es una gestión de ningún modo nueva, digo, ¿no? Son compañeros y compañeras, como nos gusta llamarnos, que vienen construyendo la UTN hace, diría, 30 años,
sí.
Y capaz me quedo corta. Con lo cual, digo, nada, fue una alegría la llegada de una gestión que empezara a pensar la dinámica de la universidad desde otros lugares. Y fue un llamado.
Digamos que, en cierto modo, se puede decir Soro con la sororidad.
Soro ¿no? con la sororidad. ¿Sí? Puede ser, pues sí.
Les dejo un eslogan, sí. Después se lo cobro si sale en algún lado, por favor. Sí.
Bueno, superador de Graviel y Graviela, ¿no? Sí, Soro con la sororidad. Sí. No, ciertamente que sí. La verdad es que, digo más allá de los chistes, la definición política de institucionalizar las áreas de género, digo, desde los feminismos hay algunos debates en torno a estas ideas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se institucionalizan áreas que, digo, tienen otras características? Pero ciertamente, a esta altura de los hechos, es una definición política para celebrar.
Exacto.
Porque podría no haber sucedido.
¿Cómo fue ese almuerzo?
No, digo, ese almuerzo fue un almuerzo, con mucha alegría, compartido con mucha alegría, de charla, digo, y desde esto que te decía recién, ¿no? Por supuesto que soy yo ahora y estoy muy contenta y muy feliz de hacerlo, quien dirige la Unidad de Géneros y Diversidad, pero es una unidad que tiene una gesta bien colectiva, digo, hay otras compañeras y otros compañeros que han participado de esta gesta, que pensaron la creación de este espacio, que proyectaron la creación de este espacio si sucedía lo que finalmente finalmente sucedió, y es que Rubén fuera rector y todo el equipo de gabinete acompañara, con lo cual, digo, fue una definición que me precedía, ¿no? Y es lo que pasa con las gestas colectivas. Uh-huh. Y fue una conversación en estos términos, ¿no? De qué cosas podíamos hacer desde la UTN, qué pasos podíamos dar, qué significaba institucionalizar y crear este espacio en una universidad como la nuestra. Bueno, digo, es difícil por ahí resumirlo en pocas palabras, pero digo, vos lo decías en la presentación, la UTN tiene un diferencial, digo, bien propio, ¿no? Que creo que es lo que la distingue, y no solo es que es la única universidad realmente federal del país, con 30 regionales en 12 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que, digo, es una universidad bien implicada en lo que yo creo que es la gesta popular, no solo por sus orígenes y por el momento histórico en el que fue creada la universidad, sino por todos los atravesamientos que ha tenido, ¿no?
Sí.
La educación pública superior en general, como este lugar de resistencia frente a los embates liberales, neoliberales en otro momento, digo, acompañando proyectos de nación, digo, en otras épocas menos adversas, digo, pero hay algo que la distingue, y es la educación de calidad, es la educación pensando un proyecto de país, es la educación para el trabajo, digo, ¿no? Es una universidad que tiene una gesta vinculada a las clases trabajadoras. Y en ese sentido, y lo creo de verdad, digo, suena por ahí medio pomposo lo que digo, pero lo creo de verdad, los feminismos, los movimientos de mujeres y diversidades han venido a imprimir nuevos pasos, ¿no? en esta construcción de las clases populares, de las clases trabajadoras. Y me parece que ¿qué significa? Me preguntabas vos. Bueno, creo que es ese engarce, ¿no? Ese enganche entre toda esta gesta y esta tradición, y haber creado un espacio de calidad institucional en una universidad de estas características.
Bien, digamos. Solo mostramos la lámpara. La lámpara se llama Gabriela Mariño, y ahora la vamos a frotar un poquito, porque quiero decirles que se te percibe algo brillante y tenés una oratoria fantástica. Las mujeres realmente pisan fuerte en distintos lugares. Acá vamos a hablar de la Universidad Tecnológica Nacional. Pequeño separador y continuamos, obviamente, con Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y aquí estamos, obviamente, en Universidad Tecnológica Nacional presenta, con ella, con nuestra invitada de lujo, que ya la hemos presentado a esta lámpara, de la cual vamos a continuar frotando. La lámpara se llama Gabriela Mariño, y obviamente mi co-conductor, Lucas Jiménez. Mientras la escuchabas con esa atención, también hay algo que se notaba en vos, Lucas, una gran admiración.
Yo siempre me definí, se lo dije a Gabriela, yo soy feminista, o sea, yo soy feminista. Bien. Ahora, lo que tengo que aprender y los que de nuestra generación tenemos que aprender, voy a morir y me van a seguir faltando cosas. Desde el lenguaje, si vos lo sentís realmente, personalmente lo siento, estoy totalmente convencido de eso, te diría que más de una vez te sentís tan mal, porque mirás para atrás, porque ves cosas que hasta te puedo decir que programas que he visto, que hemos visto y que nos reíamos tanto de algunas cosas,
Hoy nos interpelan.
Hoy en día agarrás y decís, pero mirá, ¿no? Qué equivocado que estábamos, ¿no? Y todo, bueno, todo ese lío tenemos, lo que tenemos 58 años que tenemos adentro. Y
de
que
lo cual nos reíamos muchas veces.
Nos reíamos, ¿viste? O que queremos. Y con cosas, por ejemplo, que me han pasado, que se lo he contado a Gabriela, cuando empiezan las primeras marchas feministas, querer acompañar a las compañeras y tener que salir corriendo. Porque no entender que era un espacio de ellas, o sea, y que si uno quería acompañar no era bien visto. Y entonces, bueno, entender esas cosas, ¿no? Porque te venías de, viste, de pucha, si yo te quería, te quiero acompañar porque yo estoy de acuerdo con esto y quiero luchar como
sí.
Y bueno, y volverte diciendo,
quizás no era la manera de acompañar.
No, claro, bueno, pero todas esas cosas
es un replanteo.
Es un replanteo y un pensar, y vos te volvés, viste, sí. Diciendo, uy, yo pensé que estaba haciendo algo bien y en realidad estaba haciendo algo mal y, sí. y mucho peor de lo que yo, viste, y nada. Entonces, tener que entender todas esas cuestiones es muy interesante, muy interesante.
Ahora, Gabriela, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad de género, cuando hablamos de unidad de género y diversidad, cómo sería este espacio educativo? Primero, ¿de qué hablamos a nivel general cuando hablamos de estos temas?
Bueno, a ver, digo, ¿de qué hablamos en general a nivel social? Digo,
exacto.
Creo que no hay mejor modo de definir las luchas de los movimientos de mujeres, de diversidades, disidencias, las luchas de los feminismos, si no es pensando a partir de una nueva gesta de creación de derechos, ¿no? Digo, si hacemos una pequeña, no tan pequeña, línea histórica de 100 años a esta parte, digo, podemos pensar en los derechos de inicio del siglo XX, derechos de ciudadanía, podemos pensar en derechos laborales a mediados del siglo XX, 1940, 1950, peronismo, populismos, y podemos pensar en esta nueva gesta de derechos para otros colectivos invisibilizados, digo, porque hay algo de esto que decía Lucas recién, ¿no? De volver a aprender y a aprender con H en el medio y volver a revisarnos, ¿no? Y uno diría, bueno, y uno diría, ¿de qué modo las mujeres pueden ser un colectivo invisibilizado? Las diversidades, la comunidad LGTB. Bueno, ciertamente, lo primero para decir es que hay una teoría, ¿no? Hay un conjunto de conceptos que definen.
Eso es muy importante. Uh-huh. Hay una teoría.
A veces, viste, que aparece como esta idea de la cuestión ideológica. Exacto. Que está detrás de todo. ¿De qué cosa no está atrás la cuestión ideológica, ¿no?
Sí.
Podemos hablar desde las matemáticas hasta los feminismos. Sí. Pero ciertamente hay como una intención, digo, ¿no? Que cada tanto es como un proceso, sí, de restauración que viene para decir, bueno, no, esto es una cuestión ideológica. Bueno, no, la verdad es que los feminismos, y lo decimos en plural porque hay más de una idea en torno a qué cosas deben suceder, digo, son movimientos que tienen que constructos teóricos, que hay conceptos, que por supuesto, digo, igual que otras teorías sociales, tienen una idea de una sociedad mejor, ¿no?
Es decir, que hay un contenido y un continente.
Exactamente, hay un contenido y hay un continente. Digo, ¿no? Pasa con varias teorías sociales, de que hay un constructo, una base teórica, estos contenidos que decís vos, sobre los cuales pensar este norte, este objetivo, este sur, y este lugar mejor. Y este lugar mejor.
Un contenido y un continente con un propósito también, se podría decir, claro, en la sociología, con una Ítaca. No quedarnos, claro, en un eterno naufragio, sino saber que en medio de los naufragios hay un propósito.
Exactamente, digo, y si hay un propósito, es visibilizar, en todo caso, es un momento necesario en la construcción de sí, una sociedad que esperamos que en algún momento no haga falta visibilizarnos, ¿no? Mm. Digamos que realmente existe igualdad de derechos para todas y para todos.
Gabriela, quitar el velo, porque a veces se ha sido invisibilizado también.
Sí, por supuesto, digo, la visibilización es necesaria, digo, para poner un ejemplo, Lucas hablaba de las marchas del 8M, podemos hablar de las movilizaciones del colectivo LGTBIQ+, digo, bueno, ¿cuánto prejuicio hay en torno a la cuestión de género? ¿Cuánto temor, no? Hoy hablábamos en una reunión de trabajo previo, decíamos, bueno, ¿cuánta necesidad de desacralizar la cuestión de género hay, no? Porque si no, lo que nos pasa es esto.
Claro.
Es que tenemos miedo, algunos prejuicios andan dando vueltas, algunas intenciones de denostar o invisibilizar, sí, como decías vos, o reducir la cuestión de género a un conjunto de ideas. Digo, hay más que un conjunto de ideas.
Y fíjate, bueno, lo que significa también quitar, uh-huh, el velo. aquí lo podemos hacer, en otros países te pueden matar.
Sí, tal cual. Bueno, hay distintas expresiones, ¿no? Desde los feminismos decimos, por supuesto que hay cuestiones radicales, ¿no? Esto que decís vos, sacarse un velo de la cabeza es sinónimo a ser perseguida o asesinada, o la homosexualidad en otros países. Pero lo que se plantea es que, digo, esto que también retomaba Lucas, hay algo estructural. Sí. Hay algo estructural que nos comprende a todas, a todos y a todes, ¿no? No es que algunos y algunas somos capaces de violentar y otros no. Ciertamente, este constructo que se llama patriarcado, digo, ¿no? Que tiene una figura hegemónica, que es el hombre, nosotras decimos el hombre cis blanco, bueno, con una serie de características, ¿no? De sector. Sí. Porque hay cruce, por eso se habla de la interseccionalidad, ¿no? Y los feminismos retoman, creo yo, lo mejor de las distintas teorías, ¿no? Cruzando ciertas variables, clase social, cuestión social, y bueno, y ahí sí hay una sociedad que pone en el centro de la escena al hombre. En términos académicos podemos pensar en las teorías, en los constructos epistemológicos, ¿no? Bueno, ¿de qué modo el hombre está puesto en ese lugar? ¿Y qué otros lugares quedan habilitados para otros colectivos? Entre ellas las mujeres y las diversidades. A partir de ahí hay una idea. Y hay una idea, digo, que hay que cabalgar y que hay que andar.
Y sí, porque vos lo dijiste, hay mucho constructo. El constructo es creado y viene de afuera hacia adentro. Entonces, pero bueno,
hay una nueva construcción que, digo, para decirlo muy rápidamente, por eso decíamos, hay una nueva ola de creación de derechos, hay normativa vigente que lo que intenta es precisamente generar igualdad de condiciones, ¿no? Se parte de la base de que hay una estructura que nos contiene a todas y a todos, que nos contiene de modo diferente, y que hay ciertas habilidades que están más dadas para un colectivo que para otro, y se trata de ir generando normativa que empiece a generar igualación de derechos. Digo, no, y en la universidad, digo, esto tiene su correlato. Nosotros y nosotras somos una universidad y tenemos un destino y algunos objetivos. Y bueno, y crear una unidad de géneros y diversidad en una universidad tan preciosa como la UTN, una universidad tecnológica, ciertamente masculinizada, tiene objetivos claros que tienen que ver con
esto. Fundamental.
Sí.
Ahora, qué buena interpelación que realizó el rector, verdaderamente, porque ha tenido que tener un constructo y un tamiz interno, porque si hablamos de tecnología, por lo general lo técnico, tecnológico, se relaciona más con lo masculino, a incorporar una visión de género de esta manera tan aplicada también genera que en muchos casos hay muchas mujeres que desean estudiar una carrera de tecnología y hay una habilitación mucho más grande al tener esta unidad dentro.
Lo que pasa es que si no se hace esto, atrasas en el tiempo muchos años. Es decir, nosotros tenemos que analizar. Yo tengo una hija que este año cumple 17 años. Yo veo cómo ellos se manejan en los grupos, y lo natural que son tantas cosas que para mi edad no eran en absoluto natural. Las conformaciones de parejas. Así que, y eso es tiempo. Sí. Y es tiempo que tiene que transcurrir, y nosotros en la propia universidad, yo soy un viejo en la universidad, tiene que venir las nuevas generaciones con las nuevas formaciones y empezar a cambiar todos esos paradigmas.
Bueno, pero
si esto no se empieza a instaurar, no.
Está bien, pero hay muchas personas que el tiempo pasa y no hacen cambios.
Obvio.
Y hay universidades que conozco,
por supuesto.
Muchas universidades en donde los rectores justamente no generan un tiempo de cambio, porque el tiempo puede
porque
pasar.
No quieren, hay gente que no está de acuerdo, esto está clarísimo.
Esto también hay que decirlo, porque te quedas sino como Penélope y ves pasar los trenes. En algún momento hay que subirse, hay que decidir por alguno. Creo que en esto lo que ha tomado el rector es una decisión que hace a una decisión política.
Seguro. No, seguro.
A cabo.
Seguro.
Y una decisión de coyuntura que realmente nos interpela a todos. En la Universidad Tecnológica Nacional, a su vez. La Universidad Tecnológica, no estamos hablando de una universidad de humanidades.
Exacto.
Lo cual es formidable. En este caso es chapó, no porque estoy haciendo Universidad Tecnológica Nacional Presenta, sino que verdaderamente lo siento.
Nosotros también.
Es un hito importante lo que estamos diciendo.
Es único.
Mira. Y una universidad que, a su vez, como dijo Gabriela, es a nivel federal, que se acerca y que este contenido y continente que brindan es muy importante porque es para todo el país. también.
Mira, como para entender un poco, ¿no?, la importancia de alguna de las cosas en las que están trabajando tiene que ver con algo que puede llegar hasta parecer, hacer un manual para que nos expliquen cómo escribir las resoluciones con lenguaje inclusivo. Y no es fácil esto, no es fácil. No es el le cambias, le pones el les a todos, el les más padres y ya estamos. No, tenés que saber, tenés que hacerlo.
Aguárdame. Entonces, en relación a esto, quiero preguntarte, Gabriela, porque para muchos el lenguaje inclusivo distorsiona o no es bueno para la educación. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, hablábamos recién de prejuicios y de un profundo desconocimiento, ¿no? Digo, como si el lenguaje fuera... Yo cuando escucho a veces que el lenguaje se deforma, me imagino una masa que yo no me acuerdo cómo se llama ahora. Que
la
usaba
plastilina.
Sí, no era una plastilina, pero bueno, que cambiaba de forma, sí, ¿no? Y nosotras y nosotros jugábamos con eso y creábamos objetos y sujetos de diferentes formas. El lenguaje no se deforma, el lenguaje se forma, se construye, el lenguaje nos define, la lengua nos define y nos incluye y nos excluye. Hay mucha mirada prejuiciosa sobre esto que Lucas decía recién. En el caso de la UTN fue un trabajo mancomunado, interdisciplinario. Participamos profesionales, por supuesto, de la ingeniería, de las ciencias sociales, de las letras, de la comunicación, ¿no? Y estuvimos varios meses craneando, por supuesto, que como se dice en la jerga, no inventamos nada nuevo, no inventamos la pólvora. Hay otros manuales de las 56 y 7 universidades que tiene el país. Hay 20 y pico universidades que ya tienen un manual de lenguaje inclusivo. Y yo creo que no solo hay varios prejuicios que habría que ir derribando, sino que es una obligación de las universidades pensar el lenguaje como una herramienta incluso de inclusión. Acá no se trata de que hay formas estancas que se están rompiendo, por supuesto que esta palabra preciosa que es la deconstrucción, ¿no? Hay que deconstruir para volver a construir, sí. Tiene que ver en algún momento con mover alguna estructura, pero la verdad es que en el caso de la lengua española, nuestra lengua es muy rica y hay distintos usos que están validados, que están aprobados, que están probados, que de modos de escribir y de hablar que nos dan otras herramientas, ¿no? Y hablar del lenguaje inclusivo y no sexista es esto, es hablar de una lengua que nos contenga a todas y a todos. Creo que te referís en particular que hay mucho ruido con el uso de la E, ¿no?
Exacto, uh-huh. A eso me refiero.
Pero lo cierto es que, también desde los feminismos hay distintos debates en torno al uso de la E y hay compañeres, nosotros tenemos legislación nacional, tenemos un DNI no binario, que es un DNI para aquellas personas, ciudadanas, ciudadanos, ciudadanas, que no se que no se incluyen dentro de lo femenino y lo masculino. Sí. Y hay una legislación nacional y hay normativa internacional, ¿no? A esta altura de los hechos tenemos que animarnos a nombrarnos de otra manera. De todos modos, el uso de la E podemos pensarlo como un espacio dentro de algo que es un proyecto mucho más grande, ¿no? Que se trata...
Sí, porque vamos a ser sinceros,
Gabriela. Pero no hay que restarle importancia. Y no esto es, que decías vos, no hay que invisibilizar a ese colectivo que...
No es solo la E, es ser inclusivo en la vida, en definitiva.
Claro.
Y ser inclusivo en la mayoría de las cuestiones. Porque he escuchado mucha gente que dice, hola compañeres, ponele, y después te coloca un auto en un lugar en el cual es una rampa para discapacitados.
Exacto.
Para decirte, ¿no?
Sí, una cuestión
que lo he visto y que lo he palpado. Es decir, la inclusión tiene que ser una apertura para todos, todas y todes de corazón, verdaderamente, sentida.
Bueno, precisamente, viste que de manera un poco más coloquial, tal vez, muchas y muchos de nosotros escribimos por ahí con la X, ¿no? Bueno, este manual incluyó la mirada de la Dirección de Inclusión y Discapacidad de la Universidad, porque hay modos que tenemos de escribir, sobre todo, que no son accesibles para personas con discapacidad.
Sí.
Por ejemplo, el uso de la barra.
Exacto.
Con las estimadas barras os y los lectores, los programas que leen.
Exacto.
O el uso de la X, ¿no? Es muy difícil para un lector
Así
para,
es.
Pronunciar estimadex, por ejemplo. Exacto. ¿No? Entonces es muy interesante, digo, dar esta, y de este modo se está pensando.
Eso es inclusión.
Uh-huh. Eso es inclusión, es un trabajo un poco más difícil, digo, pero que en el rectorado de la UTN se está dando de este modo, de manera ciertamente colectiva, y digo, y articulándonos desde las distintas secretarías. La unidad de géneros tiene, como siempre decimos, tiene su razón de ser, si es que es una unidad transversal que interactúe con este gran objetivo de transversalizar la perspectiva de género con todas las secretarías. Digo, la universidad es una institución, Lucas decía recién, estamos viejos, bueno, la universidad también es anterior a la conformación del Estado-Nación, ¿no? Sí, tiene más de 400 años.
Sí.
Entonces, bueno, hay que tratar de entender esa estructura y esa tradición y
meterse
por ahí.
¿Sabes que a mí hay algo que me interpeló? Y fue en el día de ayer. Cuando veo un video de un chico joven, muy joven, que con lágrimas en los ojos decía: yo no me siento hombre, yo no me siento mujer, quiero que me traten como binario. Uh-huh. Y la verdad que me interpeló, porque yo era una de las personas, te voy a ser sincera, Gabriela, que consideraba que la E podía llegar a ser distorsiva en el vocabulario. Y cuando vi ese video, realmente dije: merece ser tratado con el mismo respeto que todos. Y si él se siente representado por el es y por la e, me parece fantástico introducirlo en mi vocabulario. Te soy sumamente sincera. Ese joven, con esos ojos llorosos y con esa angustia, como yo lo veía, dije: se merece el mismo respeto que pido yo. Y creo que estas cuestiones nos deben interpelar también como sociedad. Y esto hace, sin lugar a dudas, a la educación y a estos cambios que a veces a tiempo, a destiempo, pero cambios al fin que se pueden producir y que se pueden generar en cada uno de nosotros.
Sí, incluso ir más allá, ¿no? Digo, hay una canción que se llama De méritos y merecimientos, digo, ¿no? Yo ni siquiera creo que sea una cuestión de merecer, o que algunas y algunos tengamos ¿no? Desde este lugar de, bueno, yo te incluyo a vos que sos distinto, ¿no?
Decíamos, no, creo que es respeto.
Es respeto desde ya, es respeto desde ya, y es animarse a pensarnos dentro de una sociedad. Digo, hay mucho trabajo sobre esto, de pensar cuando hablamos, por ejemplo, de la identidad argentina, ¿no? De esto del ser argentino, ¿qué es el ser argentino? Bueno, hay libros y bibliotecas escritos en torno a cuando nos definimos y cuando tratamos de meter una historia, a poblaciones enteras detrás de una misma idea, de una misma concepción, bueno, que a cuántos y a cuántas, en términos de género y a cuántes, estamos dejando afuera.
Exacto.
Lo podemos pensar, pensando en la historia nacional,
coincido.
Desde el primer gobierno patrio hasta acá, quiero decir. No creo ni siquiera que tenga que ver con, por supuesto que en esto que vos decís, ¿no? De los merecimientos, que a mí me gusta tal vez pensarlo de otro modo, porque la inclusión está atravesada por las luchas. Esto lo que caracteriza a los feminismos, además, es su aspecto militante, ¿no?
Claro.
Hay algo que tiene que ver con la capacidad de estos movimientos de ser capaces, de manera exitosa, de generar cambios en las políticas públicas, pero de visibilizar y movilizar. También está este costado, ¿no? Uh-huh. Esto que vos decías. Tuvimos, por ejemplo, hace unos días, que dio vuelta medio por todos los medios de comunicación, casos que se hicieron mediáticos vinculados a abusos en las infancias. Bueno, los feminismos también han sabido abrazar y pensar en políticas para las infancias libres de violencia, porque sea lo que define a estos movimientos que tienen su correlato en las instituciones, es finalmente generar espacios libres de violencias. Creo que es un modo.
Bueno, lo que vos estás hablando realmente es una cultura. Yo creo verdaderamente, Gabriela, que hay que educar en género. Hay que educar en diversidad de género. Necesitamos de esta educación. Porque si yo no hablo contigo o si yo no te escucho, el feminismo es tomado como un extremismo. Uh-huh. Y quizás a veces se da esa visión porque a otros conviene que se dé esa visión.
Porque la quieren generar así.
Exacto.
La generan, o sea,
la generan promueven. La promueven. ¿Cómo nace tu ser feminista?
Bueno, mi ser feminista nace, por eso cuando vos leías, yo ciertamente me digo, cuando me pienso como militante, digo, ¿no? Y la verdad es que nace, yo en otro momento vos decías, bueno, yo era una de las que, ¿no? Decías hace un ratito, o Lucas decía, bueno, a mí la verdad es que me miro para atrás y un poco digo, bueno, qué cosas hice. La verdad es que, digamos, yo creo y estoy convencida que el feminismo nos va como atravesando y abrazando a todas y todos en distintos momentos y a partir de distintas circunstancias. Y hay, y hubieron a lo largo de la historia, digo, podemos pensar desde las ciencias sociales, las distintas oleadas de movimientos feministas, que a mí algunos me fueron más propios, por supuesto que los estudié a todos.
Sí. Es que hay que estudiar todo para elegir.
Hay que estudiar, digamos, yo además nada, los estudié desde la sociología, claro. Pero ciertamente, digo, a mí el feminismo me alcanzó a partir de la militancia, ¿no? Una vez una compañera me dijo, no podés no decir que sos feminista, porque incluso, digo, es una cosa de defendernos un poco de lo que hay. Y lo que hay, lo cierto es que no nos trata del todo bien, ¿no? Digo, quiero decir, hay números objetivos respecto del trabajo, respecto de la paga, respecto de los lugares, sí, de ocupación jerárquica, digo, cuántos muchos más hombres hay, para poner, digo, el caso del sistema de educación superior en la Argentina, el caso de las universidades públicas, hay muchos más rectores que rectoras, sí, ¿no? Hay muchos más varones, somos más mujeres, por ejemplo, en el sistema docente del sistema de educación superior, me refiero a las universidades públicas, hay muchas más de nosotras que de varones, hay más mujeres que hombres. Sin embargo, si hacemos ese mismo corte por nivel jerárquico, en gestión ni hablar, pero incluso por cargo docente, ¿no? Sí, sí. Entonces digo, bueno, ¿qué cosas pasan ahí para que esa foto sea la que es? Digo, ¿no? Y otra vez, acá no hay opinología, hay datos numéricos que tienen que ver con...
Gabriela, ¿y sí, cuándo entraste en la militancia?
Yo era adolescente, digo, vengo de una familia militante, mi padre era militante, mis tíos eran militantes, y en la escuela empecé a militar, y por supuesto que tengo más años de militancia universitaria que de gestión, ¿no? La verdad es que abracé la gestión, la profesión y la militancia como un combo sobre el que también hay algunos prejuicios, ¿no? Pero creo que es como una trayectoria compartida, lo miro a Lucas porque tenemos trayectorias similares, ¿no? De trabajar en la universidad, de estudiar en la universidad pública, de valorar la educación pública, al mismo tiempo esto que decías vos, ¿no? De cómo era lo de constructo y continente,
sí, de contenido, querer, y continente. Contenido y continente.
Te lo vas a llevar.
Me lo voy a llevar, sí. Y te lo voy a robar con tu permiso. Pero con esta idea de querer una universidad diferente. Entonces, ciertamente digo, estudié en la universidad y trabajé en la universidad también con esta idea militante, ¿no? De que tiene que ver con la gestión. Bien. Esta a veces rivalidad entre universidad pública y universidad privada, ¿por qué? ¿Para qué, Lucas?
Yo creo que, como muchas otras cosas, son sinónimos de poder también. Bien. La plata mueve el mundo y los... mira, siempre era, para mí, en la antigüedad, era que vos decías, bueno, si vos eras un nene bien, sí, te mandaban a una escuela privada, sí, si no te mandaban a la pública. Sí. Como si fuese un tema de que si tus padres no están bien, te mandan a la pública, y si vos sos un nene bien, vas a ser peor. De mi edad estoy hablando.
Sí, entonces, pero te lo pregunto porque es un constructo también, claro, es un prejuicio.
A ver, entonces, los ingenieros... En su momento, yo tengo en mi casa guardado un artículo de muchos años que decían que se buscaban ingenieros, acá se buscan ingenieros, UTN y abstenerse. O sea que, como diciendo,
no de la
si
pública.
Eras de la UTN no eras ingeniero. Bueno, y hoy en día tenemos casi el 40% del... Bueno, entonces hay momentos en los cuales se intenta siempre generar esa grieta y son espacios de poder. Son lugar, y te lo puedo asegurar porque trabajé mucho en la industria privada, que la formación que tenemos los ingenieros de la UTN supera ampliamente, porque hay algo que no se vive en las otras universidades. El ingeniero de la tecnológica es un ingeniero que por naturaleza trabaja. Yo, sí, yo cuando empiezo a estudiar en la UBA.
Sí.
Y bueno, nada, o sea, necesitaba trabajar. porque no había forma. Entonces, bueno, yo me levantaba todo el día a las 5 de la mañana. O salía para la fábrica corriendo, me iba a la UBA a hacer cola para poder entrar al aula magna. Y mis compañeros lo único que hacían era eso. Mis compañeros y algunas compañeras que había estudiaban, y cuando al mediodía terminaban a las 11 y después a la 1 teníamos de vuelta a otra clase, y había ahí todo ese espacio en el medio y se iban a comer. Y yo no tenía plata para irme a comer porque iban a comer, y yo me quedaba y me quedo estudiando. Y ahí ya empezás a ver, viste, diferencias con la UBA, te estoy diciendo, no estoy hablando ni con una privada.
Te comprendo, sí.
Entonces, en la tecnológica no, vos trabajás a la mañana y a la noche vas a estudiar, y entonces ya llegabas y llegás con otra... La mayoría, después, a medida que van pasando los años, casi todos somos casados, con hijos, con... Y bueno, y es así, en un aula vos tenés 30, 40 y nos conocemos todos en esas aulas magnas.
Ay, el hecho de no ser un número es tan fantástico.
Y bueno, y entonces, pero todo... Todo eso tiene que ver con
porque los cambios. Pensar que te dicen, muchas veces el prejuicio es que en la pública vas a ser un número más. En la privada tenés nombre y apellido, en la pública vas a ser un número más.
En la privada vos pagás para dar un examen, y nada, es como que vos, como vas pagando, vas yendo, y no es.
Que tampoco es así.
En algunas sí. Entonces, yo siempre juego con esto, ¿no? Digo, bueno, vos elegí una privada de ingeniería, elegí uno, y como los autitos, ¿viste? Vos pones tu autito y yo te pongo uno de los míos y corremos, vamos a ver quién llegamos, y te puedo asegurar que terminamos ganando nosotros. Pero bueno, por un tema de convicciones y de cómo salimos formados. Y además hay algo que la UTN tiene que no tiene ninguna universidad, pero te lo puedo asegurar. Y yo lo viví, en un momento tuve que, por el trabajo, viajar a Europa. Fue la única vez que viajé a Europa. Y me encontré con alguien que era de una UTN, y era como si hubiese encontrado a un primo mío de hace mil años en París.
De toda la vida.
Nos abrazamos como si fuésemos hermanos. Y esas cosas...
Es familia.
O sea, vos tener a alguien de la UTN en algún lugar, sos familia automáticamente. Es esto.
Qué lindo.
Así que es muy fuerte. La UTN es muy fuerte, y este proceso que se está encarando y que se está llevando adelante, y además... La importancia del tener ahora una dirección que va marcando el ritmo y nos va a las otras secretarías diciendo, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer un curso, tenemos que hacer esto, tenemos que ir para allá.
Sí.
Porque si no tenés el espacio, estamos todos de acuerdo, pero bueno, ¿y qué hacemos? No hacemos nada. Entonces, bueno, hay instancias que se van y nada, y desde el rectorado vamos derramando en todas las regionales.
Claro.
Que esa es la idea, ¿no?
Desde el punto de vista también de la sociología, Gabriela, ¿cuáles fueron las mujeres que para vos marcaron la historia de tu vida?
De mi vida.
Sí. Bueno, no te la hice fácil.
No, la verdad que
era
no.
La historia general era más sencilla.
Era más fácil.
Fui a la vida.
Estaba pensando en Evita, pero no, claro. Si me estás tirando esa. No, yo creo, por supuesto, que sí tengo mujeres que han sido referentes y lo siguen siendo. ¿No? Para mí, entre nosotras tenemos como lugares de encuentro, si no sabemos mirar, diferentes, ¿no? Pero ciertamente, durante tantísimos años y aún hoy...
Qué buen título, si no sabemos mirar.
Sí.
Qué lindo título.
Bueno, vos decías, hablabas de la sororidad, creo que la sororidad es un poco eso, ¿no? Este mismo sistema esta idea de que las mujeres siempre nos llevamos mal, de donde hay mujeres hay mucho lío, y que nos odiamos entre todas,
Que hay más envidia.
Que hay más envidia, que somos
típico,
más no
otro
sé qué,
prejuicio.
O que somos más sensibles, me parece que tenemos otras fortalezas, incluso a partir de habitar otros lugares, Yo pienso en mujeres en mi vida y pienso, o por ahí en la tuya, no sé si a Lucas le pasará lo mismo, y pensamos en esta función de que nos ha sido, y ahí viene el concepto de género tan asignado a las mujeres, que tiene que ver con maternar, ¿no? Con esta idea de maternar a otros y a otras, a infancias, a personas mayores. Y entre paréntesis, ciertamente está mucho más sobre nosotras puesto las tareas de cuidado. En una de las...
Igual ahora viste que hay más amo de casa.
Sí, pero con otras connotaciones.
Hay asignadas otras connotaciones.
Sí, hay unos chefs también en la televisión dando vuelta que cocinan de vez en cuando las mujeres, ¿no? Pero en una de las ciudades más más igualitarias en términos de tareas de cuidado, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, igual hay tres veces más, está medido, de sobrecarga de trabajo, sí, en las mujeres. Y volviendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con esta función, y ahí sí, digo, tan injustamente puesta sobre nosotras, digo, de maternar, ¿no? De, sí, asociar a la mujer madre. Bueno, afortunadamente ya eso se ha puesto en debate. Hay un montón de mujeres que definen no maternar, e incluso aquellas que hemos definido maternar que maternamos, poner ese lugar desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, hablar de el trabajo de cuidado no rentado, ¿no? Y hay, claro, y hay otro debate y otra discusión. Pero yendo a las mujeres de mi vida, bueno, las mujeres de mi familia, ciertamente, estos matriarcados, por supuesto que tienen que ver con, creo que con la historia de todas y todos nosotros, ¿no?
¿Y de la militancia?
Mujeres de la militancia. Sí. Ahora sí, no de mi vida, sino de la historia nacional, un poquito más fácil, sí, me la haces. No, yo creo que ciertamente, Evita, ¿no? Eva Duarte es una figura preciosa, las mujeres socialistas de principio de siglo, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres de los trabajos rurales, las feministas populares, las feministas rurales, por supuesto las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, nos han atravesado esas mujeres que caminaban, ¿no? Y que
se definían así
por mucho. 24. Mucho. El primer 24 sin Eve, muchísimo, sí, claro. Claro, sí. Bueno, sobre ella también ha caído, ¿no? Es una mirada.
¿Te emociona?
Sí, sí, bueno, y bueno, porque estamos medio cerquita, pero sí, desde ya que sí, por supuesto.
Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, yo no me creo ni siquiera con derecho, mira, pero por supuesto, es una gran mujer, una gran conductora. Nuevamente, sobre la que han recaído también, además de las cuestiones políticas tradicionales, ¿no? De las prácticas políticas, ciertamente un montón de prejuicios, de violencias, ¿no? Simbólicas, incluso físicas, la han querido asesinar y ha pasado así nomás. Y se ha dicho, bueno, hay trabajos periodísticos que vos seguro, sí, los conocés, de recopilación de tapas, ¿no?
Sí, sí.
Y todas las caracterizaciones de la vicepresidenta de Cristina por ser mujer, ¿no?
Vos fijate que
por eso te lo pregunté.
Que Cristina es, de alguna manera, a nosotros los viejitos, es la que nos empieza a hacer ruido en la cabeza cuando empieza a decir a todos y a todas.
Claro.
Entonces, cuando te empieza a meter el a todos y a todas, la primera vez que lo escuchas decís, pero ¿qué le pasa? Y, después ahí te pone a la cabeza a trabajar. Y eso es brillante. Y ahí empieza un montón de cosas en las cuales te terminan sacando los velos. Vos decís, pucha, primero era el todos y a todas, después le pones la X, después le pones el todes, qué sé yo, pero empezás a entender, pero esas cosas son,
mira,
las que
hacen. Yo no me voy a olvidar un día que yo estaba viendo vinculado a un sindicato que iba a hablar Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Entonces ingresa Cristina Fernández de Kirchner, no voy a olvidar, una vez golpeó la mesa y dijo, acá se faltan mujeres, la próxima quiero más mujeres en este sindicato.
Mira,
el secretario general tembló durante todo el discurso de Cristina Fernández. Era una hojita. Te juro, era una hojita temblando.
Bueno, mira, yo una vuelta hace 3 años estaba con Ferraresi recorriendo el puerto, sí, de Dock Sud, y no voy a decir en dónde exactamente, pero estábamos en un lugar muy grande con Augusto Costa. Uh-huh. Y en el lugar se me acerca una empleada del lugar. Y me dice, mira, te quiero decir una cosa porque yo sé que vos por ahí, si podés, qué sé yo, estábamos como una comitiva, ¿no? Íbamos caminando. Y me dice, yo soy feminista, soy de acá, y nosotros hay tareas que acá adentro nosotros las mujeres las podemos hacer. Y yo quiero ver si me podés ayudar, que yo, bueno, intercambiamos el número de teléfono. En ese entonces Magdalena Sierra era diputada. Tenemos una reunión. Y por ley, había tareas que dentro del puerto las mujeres tenían prohibido hacer, así, sí, literal. Y son tareas que hoy en día es como manejar un yachty, subir y, sí, bajar un contenedor, sí, lo haces, sí, adentro de una cabina manejando un yachty. No es que tenés que tener una fuerza, sí, sobrenatural, ¿se entiende? Y bueno, cuestiones políticas, de decisiones, de no querer cambiar eso, y los gremios también. ¿Está bien? Uh-huh. El tema de los baños, que no tenían baños, no, para algunas
no tenían, no, bueno, tienen. Entonces, en algunos, bueno, lugares, bueno, te digo por con conocimiento de causa, entonces, porque los entrevisto, no tienen todavía, tienen que compartir espacio.
Exacto, pero bueno, y esos son elementos de presión. Entonces, bueno, nada, cosas interesantes en las que uno participó, uno unió, después eso se fue cambiando, se trabajó en diputados, estuvo buena toda esa movida. Pero ¿cómo? No estoy hablando de algo de hace 50 años atrás, ¿eh? Mm.
No, de ahora.
Hay cosas que, bueno, hay tanto para cambiar, para mostrar, para darnos cuenta de que hay cosas que están mal. Y también entender que no todo el mundo piensa como nosotros, ¿eh? Y hay mucha gente de nuestros propios entornos, de nuestras, sí, propias familias, que miramos, les contamos esto, si nos miran como, sí, diciendo, dale, o que hacen bromas con respecto a esto, y que por ahí estás solo, rodeado de 4 o 5, hasta parientes tuyos, qué sé yo, que te miran como diciendo, dale, sí, viste, ahora qué te haces. Y bueno, y entonces...
Es verdad. ¿Viste? Es verdad, se nos fue el programa, quedan 4 minutos, parece que hubiera empezado recién. Sí. Gabriela... ¿Quién es Gabriela Mariño por Gabriela Mariño?
No sabría responder esa pregunta, la verdad. ¿Cómo sería? A ver, Lucas, Gabriela,
no,
Jiménez.
No, Gabriela es una persona que tiene una fuerza espectacular, las convicciones. Yo siempre digo que cuando uno tiene las convicciones claras, sí, es lo más importante. Y después, yo personalmente soy muy de mirar a los ojos. Y si vos mirás a los ojos a una persona, sí, te podés mirar el alma y entendés que no te están chamullando, no te están mintiendo, y realmente las cosas se sienten. Y cuando uno siente algo por algo, las cosas salen, y salen bien. Y la gente buena se te suma, y bueno, y entonces vas para adelante. Gabriela es de eso, es muy buena gente, y es algo que la universidad lo necesita muchísimo. O sea, el trabajo está siendo brillante.
Tiene una gran humanidad. Gabriela, ¿quién es Lucas Jiménez?
Lucas es un compañero, es un referente, es un tipo muy formado, es un tipo muy elegante además.
Es verdad,
sí. Es verdad, es verdad. Uh-huh. No, digo, Lucas es un compañero.
Ah, aguardá que ahora llega el momento que justo la semana pasada se olvidó de mandarle saludos.
Mi señora está escuchando.
A la mujer.
Mi señora está escuchando.
Le mandamos
Mari.
Saludos.
Sí, yo le dije a Mari. Mari está escuchando.
Mari, un cariño.
Mire, no, porque está en la escuela. Claro. Pero ellas dos me escuchaban, en las que me escuchaban cuando hacíamos el otro programa de radio.
Es decir, que nosotros dos escuchas tenemos.
Seguro.
Uno seguro.
Uno el otro lo escucha después.
Gracias a Dios tenemos 200.000 por dial y 3.9 millones por plataforma. Bien, no, ahora sí, continuamos.
No, digo, es un compañero, digo, ¿no? Con quien hemos compartido charlas, en las buenas, en las malas, en las más o menos, pero es un trabajador, creo yo, ¿no? Es un tipo con el que se puede pensar la universidad, y además es un gran conocedor de la vida universitaria, además de que se ha formado, sí, bastante, ¿no? Y bueno, y es alguien también que habilita espacios, ¿no? Creo que eso es una cosa bien importante en esta, digo, porque es difícil construir de manera colectiva, mm-hmm, no es fácil, obviamente es mucho más fácil, sí, volvernos personalistas y ocupar los lugares y cerrar puertas.
Es más fácil jugar al tenis que jugar en equipo. Mm.
Claro. Y bueno, y ahí va. Creo que Lucas es eso, ¿no? Es alguien con quien jugar en equipo, y además que sabe un par de cosas, ¿no?
Ahora sí, Universidad Tecnológica Nacional Presenta es el título de este programa. En el área tuya, Universidad Tecnológica Nacional Presenta, ¿qué, Gabriela?
Bueno, nosotros hicimos una campaña con todas las personas referentes de las facultades regionales de la UTN, que son 30, y de distintas realidades y provincias, que se llama, que eran unas calcomanías que tenían este título: las carreras en la UTN no tienen género. Bien. ¿No? Y creo que hacia ahí vamos, ¿no? A este lugar de igualación de derechos, y a pensar así, que la UTN no tiene género, es para todas y para todos y para todes.
Muy bien. Gabriela Mariño, sos una genia. Muchas un placer gracias, enorme también. El haberte
muchísimas
tenido.
Gracias.
Una maestra, y aparte tenés una cordialidad, una afabilidad, y también te digo, no te quiero enojada, Gabriela, porque tenés ese temperamento, se te nota esa fuerza, esa garra, esa esa guerrera y que vas por todo, por todo, por todas, todes, y allá vamos. Así te veo, pero con una gran también templanza cuando la tenés que tener, y tenés una capacidad de oratoria extraordinaria también. Muchísimas gracias. Se te nota la inteligencia. Y Lucas Jiménez, te encuentro la semana que viene.
Por supuesto,
a ti, compañero.
Así que
nos encontramos en la semana que viene haciendo con Lucas Jiménez, con mi co-conductor, agradeciendo hoy la presencia estelar, se podría decir, de Gabriela Mariño aquí en UTN, en Universidad Tecnológica Nacional, presenta. Chau, gracias, los amamos.
Chau.